Bueno, muy bien, son las 16:07. Ya escucharon su voz, la inconfundible voz de el pelado Peña. Digo inconfundible porque está
porque
en todos lados. Uno prende la tele y está los lunes ahí con los capos. Los domingos se lo puede ver por Bendita TV, por lo general también. En varias ocasiones, siempre está de invitado.
Nunca me llegó el sueldo.
Nunca le llegó.
Nunca llegó el cheque.
Los honorarios. Y se lo ve por ahí. Siempre de invitado en varios programas. Porque es un tipo carismático y él lo sabe. Y si no, también lo pueden ver en el teatro. De todo eso vamos a estar hablando con Enrique el Pelado Peña, a quien le damos este aplauso de bienvenida.
¡Ídolo! ¡Fenómeno!
Te amo, le gritan por ahí las muchachas de la radio que están al lado de Morimbriaco.
Ahí están las muchachas de la radio.
Hay de todos los colores, hay de todos los ojos.
Hay de todo, sobre todo el que está sentado.
¿Cómo estás, pelado?
La verdad que lo felicito, nunca vi un programa con tantas mujeres.
Con tantas mujeres. Ojo, valorá que hay una, ¿eh? ¿Qué andas haciendo, pelado? ¿Qué estabas haciendo ahora antes de venir para acá?
Y vine a tomar un cafecito con ustedes, dije, voy a parar ahí. Estaba muy lindo el programa, se está haciendo para arriba. Digo, vamos a ver cómo. Viste que uno se contagia de las cosas buenas. Dice, ¿por qué le va tan bien a estos muchachos?
Claro,
y bueno, te agarré, dije, vamos a tomar un cafecito y acá estamos.
Estás ensayando para la hora, nos contabas que estabas con Los Hijos de Dios en el Costa Urbana y también por el interior con la otra que es Amigos
eran los de antes.
Lo de antes, ¿estás ensayando cuántas veces por semana para eso?
No, ya no ensayamos más, ahora
ya
la saben de memoria.
Ahora ya la tenemos poner Los Hijos de Dios en la tercera temporada esta. Y salió la tercera temporada porque tenemos una invitación de Miami, Nueva York, Los Ángeles y Toronto.
Así que más o menos.
Estamos yendo más
tranqui.
¿Te imaginabas
los
eso?
Los primeros días de octubre. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé con esto del teatro, fui porque en el 2012 fui con Nacional, que invitado. Nacional tiene cónsul en todos lados del mundo. Y en el 2012 me tocó a mí ir. Y me pareció muy poco lo que había hecho, porque es un almuerzo en un restaurante. Te sientan arriba como en un escenario con el cónsul y algunos de la directiva. Y estaban todos uruguayos de invitados hincha de Nacional y te hacen preguntas, ¿viste? Preguntaban cosas, te dicen, bueno, se rifaron camisetas y todas esas cosas así. Y me pareció muy poco lo que uno, de tanto cariño que me ha dado la gente, porque fueron más de 180 personas o 200 personas, que te llevan regalos, te llevan de todo un poco. Y tuve 25 días y me pareció muy poco lo que estaba dando. Y cuando vine dije, ¿por qué no hacer? Porque el uruguayo a mí me tocó vivir 3 años en Miami. Y cuando estás afuera, viste, todo lo que es de Uruguay es, uno lo hace mucho más grande de lo que es.
Claro.
Y bueno, entonces cuando vine para acá hablé con el Coco Gallardo, que lo conozco de chico, a Emilio. Y como él es docente.
Conoces de padre.
Claro, por padre.
Sí, yo lo conozco más por la madre, que era. Yo tenía un gimnasio con Cere y la madre era la profesora de. Profesora de ballet y profesora de gimnasia del club. Y bueno, y ahí salió la idea de hacer algo ya más grande, contrastante, para que no solamente sea para los hinchas nacionales, sino que para el uruguayo que esté afuera en el exterior. Y bueno, desde aquella época que empezamos con Los Hijos de Dios, siempre con la idea de hacer esta invitación que por suerte ya llegó, y ahora aprontándonos para ese viaje.
¿De qué se trata Los Hijos de Dios?
Y se trata un poco, nosotros, Trasante y Peña, creo que es una marca registrada después de la pelea del clásico. Sí. Él como capitán de Peñarol y yo como capitán de Nacional. Y bueno, ahí Dios nos encuentra peleando de vuelta y nos pone a prueba. Trasante lo quiere hacer hincha de Peñarol y yo lo quiero hacer hincha de Nacional. Y Dios nos pone a prueba. ¿Cuál es el gran problema que tenemos los jugadores de fútbol, los periodistas? Entonces, Odulio tiene un programa de radio que se llama Hincha Pelota. Y yo tengo un programa de televisión que se llama Sergio Gordi, de Cámara Celeste, Escareta Celeste.
Ahí va.
Y bueno, así en mi caso le hago una nota a Julio Trasante y él hace en la radio un programa, un periodista que no sabe nada de fútbol, dice que yo soy golero, por eso ya. Bueno, nada de fútbol conoce y me hace la nota a mí, esperándome con el himno de Peñarol, toda una cantidad de cosas que pasa. Bueno, pues nos encontramos y Dios nos sigue poniendo a prueba, nos lleva a la escuela, donde yo soy el alumno con todo gorro, la túnica hincha Nacional y el profesor todo hincha Peñarol. y la primera pregunta que me hace es ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Y bueno, ahí había que jugársela porque era para pasar al liceo.
No la cuentes toda.
No, pero se trata de la historia más o menos de eso, ¿no?
Si no, claro, para que la gente vaya, están en la costa urbana, decían,
¿no? La costa urbana, a las 21 horas.
¿Qué días?
Los viernes.
Los viernes, a las 21 horas. ¿Y antes estuvieron en el notariado?
No, estuvimos en notariado, en el Anglo. Ahí va. Empezamos en el Anglo los domingos, después fuimos para los martes de marzo en el notariado. Y ahora volvimos a...
¿Y atrasante cómo fue? ¿Cuando vos arrancaste le dijiste a él o él también estaba con ganas de hacer algo?
Bueno, él cuando le comenté, justo ellos estaban haciendo, la gente de Peñarol estaba haciendo una obra para Peñarol, que después no salió y quedó con el gustito. Entonces lo agarré en el momento justo.
Claro.
Aparte que nos están haciendo un libro que sale en septiembre.
Sí.
Los mismos que escribieron el libro de O'Neill. No están haciendo el libro nosotros, ya está en la recta final, ya debe estar por salir. Y un poco se trata de eso, ¿no? De que hacemos un poco de historia lo que él fue como capitán de Peñarol. Tenemos muy similar, aunque él es mayor que yo 4 años, él salió de Central Español, yo salí de Huracán Buceo, tenemos fechas, cosas muy en común de la vida, que no ha pasado, a mí me ha pasado muchas cosas los días 13, a él también, los dos salimos campeón de América en el 87.
Claro.
Y bueno, hay algunas lindas cosas para después cuando la gente compra el libro. Y tiene un poco de en común esto, los hijos de Dios, en la historia de esa, ¿no? De lo que nos pasó.
Y te acercó un poquito más también a la gente de Peñarol, esto de la obra, ¿no? De repente, yo tampoco es que te odien los de Peñarol, pero yo que a veces los que están más identificados como ídolo de Nacional, la gente de Peñarol de repente no simpatiza tanto.
Porque vos sos re identificado con Nacional, sí, como el cantante de Peñarol, sí, pero esto como que...
Sí, no, la verdad, digo, yo siempre fui muy respetado por el hincha de Peñarol, porque desde que yo jugaba en Huracán Buceo y tuve la posibilidad de ir en paquete con Villarreal, que Villarreal fue cuando no se hizo un pase a Nacional que estaba casi hecho y no se hizo, pero yo opté por no querer ir, quedarme con Huracán Buceo, aunque me debieran 6 meses de sueldo. Pero yo creo que los hinchas de Peñarol y los dirigentes de Peñarol, en el caso de Rico, que era uno de los que estaba hablando con los dirigentes de Huracán Buceo, me gané el respeto, porque yo siempre, en ese momento, los dirigentes de Huracán Buceo me decía que yo tenía que ir porque ser profesional es donde más te pagan, donde más
claro,
te conviene o cosas así. Y me acuerdo que mi viejo, que fue quien me había ahí, que había estado conmigo, porque yo tenía 17 años, había venido de los juveniles del Mundial de Australia, se calentó y me dijo, ser profesional sos vos, que te cuidás, te entrenás, bueno, llegás en hora. Ahora, la decisión siempre toma la voz, me dijo. Y bueno, yo siempre se lo digo a mis hijos, la decisión no marca ser profesional o no profesional, al contrario, es tener personalidad, ser justo. Yo no me sentía con ganas o con la idea de ir a Peñarol porque no lo sentía, no lo hice, sabiendo que obviamente Huracán Buceo, con la dificultad que tenía, iba a crecer como jugador. Pero esperé, me costó 9 años llegar a Nacional, que era el equipo donde yo quería llegar, y lo logro. Yo soy muy de tener objetivos y lograrlos. Digo, en toda mi vida, cuando dejé de jugar, también dije voy a ser representante de futbolista y bueno, hice un contrato con Nacional para captar jugadores y el primero que llegó fue a Diego Lugano. Claro. Lo traje de Libertad de Canelones Nacional, en la cual lo representé 5 años y bueno, después fue lo que fue Diego Lugano, digo. Después, bueno, tuve a Hugo Costela, a Toya, a Marcelo Toya.
¿Estás todavía en eso?
No, ahora estoy de actor, ¿no? me desgastó un poco lo que es la parte de lo que cambió un poco de los códigos, de lo que nosotros sentíamos por el fútbol. Yo tuve un representante que para mí fue como mi padre y hasta que se murió siempre fui mi representante. Hoy los jugadores es por plata, con el que te da más plata. Claro. Lo representan, y yo creo que el representante tiene que ser una sociedad con el jugador. El jugador tiene que jugar y el jugador tiene que creer que el que lo representa es como un padre, ¿me entiendes? Que nunca lo va a joder. Más, Diego Lugano, cuando me llamó a mí, yo estaba en Miami y me dijo que lo quería comprar Fijer y quería la representación. Lo primero que le dije es firmá, porque siempre lo sentí como un hijo. Yo tenía un porcentaje que me pagó Nacional y porque tenía un porcentaje, en el contrato que habíamos hecho tenía un porcentaje de pase, pero no me importaba de que Lugano se fuera para para Fíjer, que para mí Fíjer es como Dios en el fútbol, porque claro. Si Paco es lo que es Paco, Fíjer era mucho más. Y digo, sí, firmaste, o sea, digo, ni sabía quién era Fíjer. Claro. Pero yo creo que en sí los representantes tenían que ser algo así. Y bueno, pero cambió. Hoy los representantes ven negocio, no importa, y el jugador también lo entiende así. Entonces, el que más le paga o no, el que más le da cosas se va.
Cambió de los dos lados, ¿no?
Cambió, o sea, de los dos lados. Pero lo que pasa es que lo que sentíamos así como representantes, te vas desilusionando, porque vos en sí te vas creciendo que estás teniendo un hijo de la vida y después, bueno. Por distintas cosas, porque poner en el caso de Lugano que yo lo dejé ir, yo creo que Fíjer después alguna vez le haber dicho que no me llamara, ¿no? Que no me llamara más y nunca más hablé. He hablado cuando juega la selección, me lo he encontrado, pero no tenemos una relación de lo que teníamos antes cuando él se quedaba en mi casa o como que fuera un hijo más, porque sí, en sí siempre lo quise como un hijo y en lo cual uno siente como que es un padre que lo dejó volar. Claro. Porque sí, yo tenía contrato, tenía todo y le di la libertad porque sentía que él iba a crecer como...
¿Vos lo llevaste a Plaza y eso?
Lo llevé a Plaza Colonia, claro.
¿Y a San Pablo ya no?
No, él volvió a Nacional y Fíjer lo quería comprar. Eso fue un negocio que se hizo interno con Nacional. A mí me habían pedido $1,000,000 y lo vendió Nacional a Fíjer en $200,000. Digo, pero son cosas que pasan a veces. Sí. A tu representante, el del jugador, le piden $1,000,000 y después... a otro por tercero por no sé por qué lo vendieron en $200,000.
El Pato Aguilera y vos hacen referencia mucho a lo que les costó llegar a Peñarol, a él y a Nacional a vos. Son cosas que hablan también a veces con los jugadores. Vos me dijiste que cuando recién empezaste tenías una relación más cercana, tenés hijos jugadores. Sí, porque hoy es todo como mucho más dinámico.
Sí, a Diego le fue...
Antes los jugadores a los 25 recién estaban pegando el salto, ahí a los 18 ya se van todos.
Justamente el Pato y yo no somos los indicados de hablar de eso porque debutamos los 15 años en primera. El Pato debutó en River y yo debuté en Huracán Buceo con 15 años. Digo, antes subía uno solo en un plantel que eran dos jugadores de 30 años. En mi caso, ponerle Huracán Buceo eran dos jugadores mayores de 28 o 30 años. Y subí yo y otro más, Lalo Mirabal, y nada más. Hoy es al revés, hoy hay un jugador grande y los demás son todos de 20 años. Okay. En eso sí cambio, porque los mayores antes, ponerle, yo me acuerdo en Huracán Buceo me mandaban a rezar, tenía que pagar una cantidad de derecho de piso, porque Huracán Buceo se me estaba peleando el descenso, y me mandaban a Comercio y Rivera, a la iglesia ahí a rezar, y tenías que ir porque los mayores te mandaban, claro, y tenía un respeto importante, pero después fue cambiando. Que el que tiene más poder es el que más vale. Un ejemplo. Me acuerdo que yo en Nacional había un jugador que estaba para venderse y era juvenil. Y si vos le decías algo, él te amenazaba, como diciendo, hablo con los dirigentes y te echan. ¿Me entendés lo que digo? Porque él era la plata que tenía. La idea de Nacional era venderlo a él para ganar un dinero. Y bueno, y así, bueno, después el tiempo te va cambiando y quién es él después, ¿no? Porque la verdad que en su carrera. Ha mantenido esa posición como persona y pero está claro, no lo pudimos enseñar.
¿Y qué te llevas bien con tener relación con Fonseca?
Pues justamente era el caso de Daniel, es el que te estaba hablando, era el juvenil que se quería vender y era, pero tenía esa actitud, digo, pero bueno, yo uno lo tuvo como gurí, digo, creo que no fallamos los grandes de no poder guiarlo. Pero él tenía el poder, como que se sentía seguro de que, claro, que era el jugador importante de Nacional, que era el jugador que tenía para venderse, y bueno, pero actuaba de esa forma y después lo mantuvo en toda su vida. Claro. Ese querer tener poder, ¿no?
Ese salto que decía de a los grandes que se daba más rápido, bueno, ahora Peñarol, por ejemplo, digo, pasó cuando en el periodo pasado, que todos los jugadores que la rompían en los cuadros chicos los trajo a todos. De una, cuando trajo a Dibble, a Urruti, sí. Todo sin importar básicamente nada, ¿no? Vos tuviste, ¿cuánto tuviste en Wanderers antes de...?
5 años. En todo mi equipo tuve 5 años.
5 años.
5 en la Buceo, 5 en Wander y 5 en Nacional.
5 en Wander, antes de Nacional, justamente, me imagino en todos esos periodos de pase, a ver qué pasaba, ¿no?
Pues yo tuve, por eso te digo, yo vine del 81 del Mundial de Australia, el 82 Nacional me quería, me acuerdo que estaba todo casi hecho. Y se terminó un 6 de enero, porque me acuerdo que tengo el diario de en aquella época de Última Noticia.
¿Guardás mucho diario?
No, en aquella época sí, ahora está en amarillo y y ya no están más. Pero sí, tenía mi señora que hacía álbum con... Pues se estilaba que los jugadores de fútbol teníamos que tener los álbumes, pues si venía un representante tenía que claro. mostrarle el álbum de tu trayectoria.
Hablando con muchos jugadores de fútbol de antes, me decían que antes no había video para mostrar, entonces vos le tenías que mostrar los recortes diarios. Cuando andabas bien, lo recortabas y lo mostrabas.
Claro. Bueno, yo tengo, ponele, en una de las cosas de esto, del libro que están escribiendo, está en un diario que dice que José Villarreal y Enrique Peña van para Peñarol, que está, lo dan todo hecho, y yo no voy. Entonces cuando yo voy a Nacional y digo que yo no iría, lo digo con propiedad, porque si no no fui de Huracán Buceo, que me debían 6 meses, ¿me entendés? No, digo,
¿te parece que está bien entonces cuando los jugadores dicen de repente no, yo a tal no voy? O
sí, yo creo que la decisión siempre la tiene que tener el jugador, de ir a jugar donde te sentís cómodo. Claro. Porque vos vas a jugar, yo digo que todo es un trabajo, y donde vos te sientas más cómodo tenés más posibilidades de rendir. Si vas a un lugar donde no te sentís cómodo, es como acá, si hay uno de acá que está acá y está incómodo, no va a trabajar bien, estaría con cara de traste mal, claro. Me salvó, iba a decir cualquier palabra. Con cara de traste mal, digo, y en el fútbol pasa lo mismo, digo. Yo creo que, y ahí la pregunta de Peñarol, yo me gané mucho respeto con el hincha de Peñarol, porque siempre que he estado en la calle me han dicho siempre que ellos hubiesen preferido tener jugadores con el amor que yo le puedo tener a Nacional con el Peñarol. Pero también respeto a los jugadores que jugaron a Nacional y Peñarol, porque esto, viva la cara de ellos y tienen ese carácter como para poder dar todo. Yo vengo de una familia futbolera, que éramos 5 hermanos mayores, yo soy el más chico de 5, y 3 jugamos al fútbol. Claro. Entonces mi hermano Nelson, que jugó en Huracán Buceo toda la vida, fue capitán de Huracán 14 años. Y tuvo una cantidad de oportunidades de irse, pero él era del barrio. Huracán Buceo, cuando yo empecé a jugar, cuando era juvenil, era el sueño mío era jugar en Huracán Buceo primero. Jugar era el cuadro del barrio. Y cuando llegué a jugar, a los 15 años que empecé a jugar en el año 79, era llegar. Te sentías el galán de todo, ¿me entendés? Me acuerdo que íbamos a los bailes y tiramos el carnet de jugador de fútbol, era un carnet de Huracán Buceo, pará. ¿Viste? Te lo encontramos, ¿viste? Era una trampa que teníamos en los tablados, lo tiramos, entonces iba al tablado y decía, acá tenés un carnet de Huracán Buceo, jugador Enrique Peña, entonces todo, ¿viste? Ahí. Lo hacíamos con unos amigos.
Lo buscan.
Yo lo hubiese hecho, pero por favor.
No la tenía esa, está buena.
Cuarento parlante, sí, yo le había escuchado jugadores en los bailes. En los bailes que te por alto parlante ya claro. Te van cuando
encontramos.
Es mío.
Encontramos el carnet acá de Guillermo.
El carnet. Bueno, aquella época te servía porque estaba en plena dictadura y eras jugador de fútbol, entonces te salvabas un poco.
Claro. Momento complicado, ¿no? Sí. Y hablabas de tus hijos también, ¿no? Que son hinchas de Nacional los dos.
Son hinchas de ellos. La verdad, ellos salieron de Wander. Hicieron una carrera de futbolistas de juveniles toda en Wander y salieron los dos en primera. Agustín tuvo la chance de jugar, al Álvaro no se la dieron la chance, y ahí cuando fue a jugar a Cerro Largo, después jugó en Atenas.
¿Cuánto pesaba el pelado Peña padre ahí para que jugaran en el?
Nada, siempre es contra. Bueno, le pasa a Agustín ahora. Todo el mundo me habla que Agustín es el mejor lateral derecho que pueda jugar. Nacional, que precisa un lateral derecho, no lo lleva. ¿Por qué? Porque elijo el pelado Peña.
Claro, lo ves como una
contra. No, y como estoy en televisión también en Capos y hablo de fútbol, entonces es todo un temor. Tiene que tener mucha personalidad los técnicos como para darse cuenta de que si te sirve, tener que tenerlo. Y aparte, claro. Después todo lo que es negocio, mis hijos se manejan ellos. Tienen 28 años, son mellizos los dos. Y entonces la otra me dice uno, pues tenés que hablar con un representante. Le digo, pues ¿cómo voy a hablar con un representante si ellos no tienen representante?
Claro.
Y los dirigentes saben que se manejan ellos, porque si hay algo que le enseñé a mis hijos es tener lo que te estoy diciendo, carácter, personalidad y decidir.
¿No pensaste en representarlos?
Nunca. Es más, cuando ellos juegan inferiores, te lo puede decir cualquier padre de los jugadores de Wander o de todos los cuando juegan en contra, siempre yo miré los autos dentro del auto. Porque si miraba afuera y pasaba algo, decían después al pelado, armó el lío, viste, claro. Que se abran en común después cuando. Porque en las inferiores siempre los padres, todos ellos miraban el auto, pero no me metía para nada, y iba a veces tampoco, no iba siempre. Yo les seguro más cuando juegan, ni ellos saben que yo los voy a ver. Claro. Porque no soy de los padres que si hoy y mañana dejan, o terminan, o no llegan a jugar, viste que dicen, padre, ¿qué querés? El padre se metía en todo. No. Claro. Yo nunca, ni en inferiores ni en primera, bueno, cada uno se maneja ellos, y nada, nunca. Más, la otra vez estábamos en Capo y Agustín había hecho un golazo, había jugado bien. Y ninguno de mis compañeros dijo, oh, qué golazo hizo Agustín. Y encontré cuando termina, que terminó el programa, le digo, oh, ¿por qué no dijeron? No, porque si viste que queda medio mal, va a quedar como que todo. Entonces digo, es todo contra, porque a mí, yo soy todo lo contrario, a mí. Si el hijo de, claro, si tu hijo o el hijo de algún amigo se destaca, lo destaco más.
Claro.
Porque aparte si es a mí, ¿cuál es el problema? ¿Me entendés? Pero esto es como un temor de que no, viste, que van a decir, porque son.
No quiero ser alcahuete.
Claro, no, o no quiere, tiene un miedo. ¿Qué pasa? Que los uruguayos tenemos miedo de decir nos queremos. Yo aprendí en esto del teatro, de los afectos, y de demostrar que si querés a alguien, que lo quiere, chao. Claro. No porque quieras a un hombre sos más homosexual. Sí, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O decirlo delante del público, oh, lo quiero. Bueno, oh, no, viste, el miedo de. Que es el miedo a veces de como que tuvieran algo escondido, viste. Que yo en eso me saco el sombrero con los argentinos. Los argentinos son los cracks en eso. Son cracks, me encanta. Hay cosas que, como todos, tenemos cosas buenas y cosas malas. De las cosas buenas de ellos es eso, que no tienen ningún miedo de mostrar el afecto, de decir. Bueno, yo a mis hijos, a todos, les siempre digo, los amo. Claro. Y amigos de la vida los amo también. Cuando yo a veces estoy hablando con amigos que están en Nueva York, que están esperando que nosotros nos vayamos, y están amigos escuchando, entonces le digo, chao, vos, Marco Aguiar, que jugó conmigo todo el día, chao, Marco, te amo. ¿Viste? Y los locos quedan viendo vos. Por decir mi hermano de la vida.
Pero eso, claro. Eso dijiste que fue el teatro que un poco te sacó un poco esa vergüenza, capaz.
¿Cómo?
Dijiste que a partir del teatro fue.
Claro, no, del teatro me sacó un poco lo que es el temor del
prejuicio,
del afecto.